Federico, te está escuchando ya un político, el alcalde de Madrid, cuya gestión de la crisis está sirviendo de ejemplo al resto de España. Así que ya te escucha don José Luis Martínez Almeida.
Bueno, don José Luis, mucho ánimo. Este año el Atlético va a ganar la Liga con toda seguridad.
Muy buenos días, don
Y puede que
Federico.
la Copa de
Bueno,
Europa también, que
hombre,
era su gran preocupación.
yo diría que la Champions, tal y como está, pues que al equipo que ha ganado al campeón se le entrega automáticamente.
Me parece razonable, la verdad. Es más, me extraña que a ningún Atlético se le haya ocurrido esta reflexión.
Efectivamente.
Bueno,
Sobre todo
usted.
porque los atléticos y todos tenemos que estar en casa y en casa tenemos que tiempo para pensar estas cosas, para quedarnos en casa, ¿eh?
Bueno, hoy usted habrá asistido al espectáculo sorprendente de un artículo muy elogioso de alguien, además, que no es del Partido Popular. O sea, no sé, ¿ha visto el artículo de Jorge Bustos?
He visto, y le agradezco mucho a Jorge Bustos el artículo que me dedica, pero de verdad, no es un ejercicio ni de falsa modestia, ni de politiquería, ni nada por el estilo. Mantengo una tesis, don Federico, y por cierto, usted la ha demostrado porque está en su casa, que es que en este momento, si todos y cada uno cumplimos el deber y las responsabilidades que tenemos, saldremos adelante seguro. Y por tanto, que cuando uno cumple su deber y su responsabilidad, poco elogio tiene que haber. Lo que hay que decirle a la gente es que cada uno en estos momentos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y eso quiere decir que no sabemos cuándo saldremos, pero sí que ese cuándo depende de nosotros. Y esa es la clave de todo esto. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, el cuándo dependerá de nosotros.
Bueno, hay que decir que en Madrid todo el movimiento que está habiendo de voluntarios, lo de los aplausos a los sanitarios. Hoy hemos tenido además una noticia que lo cuenta Elena Berberana en Libertad Digital, que es muy triste, y es que los MIR que terminan este año no se les va a reconocer, no sé, por ahorrar algo lo que se gastan en el separatismo catalán, supongo, no se les reconoce el título cuando han terminado su carrera, que es una de estas cosas que dicen, pero vamos a ver. O sea, en estas circunstancias, ¿alguien cree que donde hay que regatear es precisamente en eso?
No, yo creo que con los profesionales sanitarios y con todos aquellos que en estos momentos están en los hospitales, el homenaje del aplauso es absolutamente merecido. Por cierto, homenaje que hay que hacer también a todos aquellos que están todos los días acudiendo a su puesto de trabajo y están garantizando que Madrid y en general España siga funcionando dentro de los límites en los que nos movemos. Lo digo, por ejemplo, respecto de los empleados de supermercados, que son necesarios e imprescindibles para garantizar el abastecimiento y para que la gente esté tranquila, que no va a haber problemas, pero realmente los que están en primera línea son los profesionales sanitarios. Les debemos todo y desde luego conviene ser lo más generoso posible con ellos en este momento. Y una forma, por cierto, yo insisto, de ser generosos con ellos es no darles más trabajo y por tanto quedarnos en casa.
Bueno, hay una cuestión, si le parece, y luego que le pregunten hasta est la extenuación, porque además usted se crece en el castigo, o sea, que es como tiene que ser.
Los charcos no los suelo rehuir,
Bueno, pues ¿cuáles son las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid para lo que al fin hoy parece, digo parece, porque aquí con este gobierno seguro no hay nada, pero da la impresión de que hoy por fin el gobierno va a tomar alguna medida en materia económica? Madrid era, hasta el comienzo de la crisis, la locomotora económica de España. Da la impresión de que además ninguna otra puede haber. Pero cuéntenos, porque al final lo que han hecho usted e Isabel Díaz Ayuso es más tarde lo que ha acabado haciendo el gobierno. ¿Qué es lo que han hecho en materia fiscal, en materia económica, para evitar que haya un colapso total de la economía?
Total, don Federico, es que puede haber un colapso total. Es que vivimos en una emergencia sanitaria, pero vivimos también en una emergencia económica que ya está aquí, que no nos va a llegar el día después de que concluyamos con esta epidemia. Por tanto, hay que tomar medidas desde ya. Mejor hoy o mejor ayer incluso que hoy, mejor hoy que mañana y ser muy rápido. Nosotros lo que hicimos desde el ayuntamiento, y además que fuimos la primera administración que dijimos que había que adoptar medidas y lo hicimos, fue dirigirnos a todos los sectores más afectados que había. Y lo hicimos a través de un instrumento que, por cierto, identifica las políticas habitualmente de la Comunidad de Madrid y, como usted dijo, es en estos momentos el líder en Producto Interior Bruto, que era acordar una rebaja del IBI del 25% a 106.000 locales en la ciudad de Madrid, fundamentalmente los dedicados a los sectores más afectados, ocio, hostelería, comercio, el turismo, así como una rebaja del 25% también en el IAE, y eso tratando y diciendo que todavía tenemos medidas que trataremos de incrementar. Nos parecía importante, porque es cierto que es un esfuerzo fiscal que no es ni siquiera una tirita en la hemorragia económica que tenemos, porque como el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias, pero era tratar de decir a todos, oye, que la emergencia sanitaria es la prioridad, pero que la emergencia económica que tenemos en estos momentos tenemos también que trabajarla entre todos y tenemos que asumir todas las medidas. Y, por tanto, desde el punto de vista, nosotros también fuimos los primeros que dijimos que íbamos a aplazar el pago de los tributos, fuimos los primeros que acordamos una resolución, una administración, la primera vez que una administración acuerda una resolución de suspender los plazos administrativos para todos los ciudadanos, fue el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto intentamos anticipar todas esas medidas que dentro de nuestras limitadas competencias, pero con el carácter simbólico que quiera o no tiene el Ayuntamiento de Madrid, tratara de empezar también a hacer calar la idea de que las medidas económicas son inaplazables absolutamente, son urgentes y que tampoco se puede perder ni un minuto más.
Pero, sin embargo, la experiencia demuestra que cuando los políticos están a otra cosa, por ejemplo la publicidad, pues no lo hacen. De hecho, el sábado tenían que haber adoptado esas medidas urgentísimas, tan urgentísimas, que como Pablo Iglesias decidió que como no controlaba el virus en la mesa del Consejo de Ministros, porque a su señora la delató el presidente, pero a la señora del presidente no la había delatado nadie, se presenta sin mascarilla, metiéndose el dedo en la nariz y además impidiendo que hubiera esas medidas legales que lleva esperando el sector. Ayer volvió a caer la bolsa. Bueno, ya no es que caiga, es que se va despeñando por el abismo. Llegó a perder los 6.000 puntos, cuando estamos en 10.000 hace bien poco. Pero, ¿usted qué cree que va a hacer hoy el gobierno? Y en todo caso, ¿qué cree que debería hacer? Porque Madrid es la locomotora, pero de España. Si el gobierno de España no ayuda, es un poco difícil que funcione.
No, es complicado, ¿no? Es complicado. Sí me gustaría retomar, yo creo que ha sido Gabriel el que lo ha introducido, la necesidad de que todos los que estamos en las instituciones en estos momentos extrememos la ejemplaridad. Todos podemos cometer errores, todos podemos cometer fallos, pero cuando estamos exigiendo lo que estamos exigiendo en este momento a los ciudadanos, es necesario que todos aquellos que tengamos responsabilidades extrememos ejemplaridad. Y, por tanto, si les pedimos una serie de medidas, tenemos que cumplir nosotros escrupulosamente también todo ese conjunto de medidas. Lo que espero del Gobierno es que tome la iniciativa en el tema económico. Le corresponde al Gobierno de la Nación ejercer el liderazgo también en el tema económico, que tome conciencia real de la gravedad de esta situación y que, por tanto, ponga encima de la mesa medidas proporcionadas a la situación económica que en estos momentos tenemos, y medidas económicas que, a mi juicio, pasan necesariamente no solo por aplazamientos, sino también y fundamentalmente por ampliar liquidez y por incentivos fiscales, es decir, tratar de que las empresas puedan salir adelante y, además, que salir adelante no significa una reducción drástica de empleo, pero eso requiere un conjunto de medidas muy ambicioso, un conjunto de medidas drásticas y un conjunto de medidas que no puede esperar a mañana. Y luego también se lo digo al Gobierno de la Nación, yo se lo pido, es decir, yo tengo un limitado margen fiscal para poder actuar, pero lo cierto es que tengo 400 millones de euros que por imperativo legal tengo que devolver a los bancos anticipadamente este año. No tengo otra opción en estos momentos. Yo le pediría que con eso también al Gobierno de la Nación modificara la ley para que nos permitiera seguir profundizando en esos incentivos fiscales que ya hemos acordado y que a la pequeña y mediana empresa de la ciudad de Madrid, a esos 106.000 locales que están dedicados al ocio, al comercio, a la hostelería y al turismo, estoy convencido de que les podemos dar un alivio importante desde lo limitado de nuestras competencias.
¿Cuál es el nivel de interlocución, como se dice ahora, que tienen ustedes con el Gobierno? Porque yo lo único que he percibido, lo último es que ayer querían también fastidiar el acuerdo que habían hecho ustedes por su cuenta con Rodilla y con otros, me parece que era Telepizza, para dar precisamente, para garantizar a la gente con menos recursos económicos que tenga acceso a esas prestaciones sociales, hombre, que si alguna vez han sido necesarias es precisamente ahora. ¿Con quién hablan ustedes, si es que logran hablar con alguien del Gobierno?
Bueno, nosotros nuestra interlocución diaria, frecuente y habitual es con la Comunidad de Madrid, pero por otra parte del Gobierno lo que tengo, y lo digo, es una muy buena relación y también hablamos fluidamente en este caso con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con José Manuel Franco, con el cual sí tenemos ese contacto diario. A las 8:30 todas las mañanas se mantiene una reunión entre todas las administraciones en la delegación del gobierno, donde se van dando traslado de todas las cuestiones. Están también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y como digo, ahí es desde donde el delegado del gobierno nos indica las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno, donde nosotros también podemos poner encima de la mesa todos los asuntos que nos preocupan y las medidas que se podrían adoptar. Y ya digo, mi interlocutor es el delegado del gobierno, con el que además tengo una buena relación.
Bueno, pues menos mal, menos mal. La última cuestión, ¿cómo está Isabel Díaz Ayuso?
Pues yo hablé ayer con ella, y la verdad es que la vi muy animada, como es ella. Es decir,
sí, que no para.
Es que no para, es que va para adelante. Es que quien piense que por haberse recluido en casa, por haber contraído el coronavirus, va a parar, se va a relajar o va a dejar de adoptar decisiones, se equivoca. Isa va a seguir adoptando decisiones, va a seguir trabajando con todo su equipo todas las horas del día, porque ella es la primera que dice la frase de no tenemos un minuto que perder porque tenemos que salvar vidas. Y a pesar de que haya cogido el coronavirus, estoy seguro de que no va a parar un minuto para salvar vidas. Yo ayer cuando hablé con ella es que me abrumó la vitalidad que demostró, incluso por teléfono.
Bueno, pues dejo que le pregunten para no acaparar. Y ha visto cómo me estoy yo reformando también. Lo mismo acabo en el Atlético. Ya dejo hablar a la gente. Pero no es que esté enfermo, es que, en fin, reflexiono.
Es que en el fondo todos tenemos un Atlético escondido.
Eso, sí.
Pues Carmelo Jorda quería hacer una pregunta al alcalde, Federico.
Alcalde, primero que nada, muy buenos días. Un abrazo con distancia social, que se dice. Y yo me ha interesado mucho esto que ha dicho del dinero que tiene el ayuntamiento, que es un dinero que hay que recordar que Carmena quería gastarse en pipas, por decirlo de alguna forma, y que efectivamente ahora pues podría ser de mucha utilidad. En caso de poder usarlo, ¿qué medidas están barajando? ¿Qué ideas tienen sobre la mesa para poder, pues eso, ayudar a las empresas y al comercio y a todo lo que en Madrid lo está pasando tan mal y lo va a pasar tan mal?
Bueno, pues nosotros lo que haríamos sería profundizar, por un lado, en rebajas adicionales dentro del impuesto de bienes inmuebles y dentro del impuesto de actividades económicas, tanto en el aumento del porcentaje como en el aumento temporal a que podríamos ceñir esa rebaja, y en segundo lugar, obviamente también tocar otros tributos que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que lo podríamos hacer, como es la tasa de residuos, o la popularmente conocida como tasa de basuras, por ejemplo, que también supondría un desahogo importante dentro de la economía, como digo, de 106.000 locales de la ciudad de Madrid. Pero, por otro lado, y con miras al futuro, no podemos olvidar que el turismo es uno de los sectores más afectados y es nuestra principal industria en este país, y, por tanto, necesariamente con el sector turístico tendríamos que hacer un plan que específicamente tratará de reflotar esto lo antes posible, la imagen de España, la imagen de Madrid lo antes posible, y de ese plan tendríamos que dotarlo económicamente. Y en último lugar también, si tuviéramos ese margen fiscal, que de verdad, insisto, son 400 millones de euros que tenemos por imperativo legal que aplicar amortización anticipada a las entidades de crédito. Es que estoy seguro de que las propias entidades de crédito estarán de acuerdo con que pongamos ese dinero en circulación antes que devolvérselo. Pero, como decía, y en tercer lugar, tratar en todo momento de que en el ámbito de los contratos, de las concesiones del propio Ayuntamiento de Madrid, no se produzca ninguna merma en el empleo respecto del momento inicial de esta pandemia que estamos sufriendo, y para eso también necesitaríamos refuerzos económicos que podrían venir de ese fondo. En definitiva, yo creo que la idea que todos manejamos es inyectar liquidez. Inyectar liquidez se puede hacer de muy diferentes vías, y el ayuntamiento, la más sencilla que tiene, es esos incentivos fiscales.
Y una cosa muy rápida, se ha quitado la tasa de aparcamiento, lo cual me parece un acierto, y reclamamos, de hecho, desde esta radio. ¿Se sigue multando en Madrid Central ahora, en este momento en el que tan conveniente es que la gente pueda utilizar su vehículo privado y no congestionar así el transporte público?
Sí, nosotros estamos evaluando diariamente todas las medidas, como digo, y no descartamos ninguna medida en función de los escenarios que se produzcan. En este caso entendemos que por ahora no es necesario tocar Madrid Central, que con el conjunto de medidas que hemos adoptado hasta este momento parece que podemos en estos momentos estar colaborando en esa paralización de la curva de contagio que, como dijo el consejero de Sanidad, esperemos ver hacia el 25-26 de marzo. Pero no descartamos ninguna opción, Carmelo. Ayer acordamos en la suspensión del pago de la tasa SER, porque aquí en esta epidemia tenemos dos factores que son determinantes para conseguir pararla, tanto la movilidad y los desplazamientos como, en segundo lugar, la concentración de personas. Por tanto, todas nuestras medidas tienen que ir hacia la movilidad, Por eso nosotros acordamos ayer lo del CER, porque el transporte público, nosotros, los autobuses de la AMT, siguen siendo los mismos, a pesar de que ha bajado la utilización en el día de ayer un 85%. Pero cuantos más autobuses, menos irá en su caso agolpada la gente. Claro. Pero también dijimos, oye, vamos a que no pagar por el CER, porque si se va en coche, obviamente no hay concentración de gente. Por tanto, estamos actuando en esos dos vectores, tratar de evitar movilidad o mejorar las condiciones de la movilidad y los desplazamientos y tratar de evitar concentraciones. Por eso digo que no es descartable ninguna medida.
Sí, Federico, Iñaki Ellacuría desde Barcelona, aunque él también reside en Madrid, aunque ahora está estos días en la
ciudad condal. Es un refugiado.
Confinado aquí.
Sí, 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 es un refugiado político, además en el sentido estricto del término. Sí. Cuando se habla de los presos políticos, no, lo que hay en España son refugiados políticos en Madrid que, bueno, están mejorando además mucho la situación intelectual.
Pues pide paso para preguntar al alcalde.
Buenos días, alcalde. Uno de las,
buenos días, Iñaki.
De los argumentos que estamos viendo ahora, ¿no? La idea esa de no se podía saber, ¿no?, que se está diciendo para justificar algunas personas que estuvieron alentando a manifestaciones. Me gustaría saber, en este caso, cuándo el ayuntamiento empieza a darse cuenta de que vamos a una crisis muy grave. En El Mundo hoy publicamos que 6 días antes del 8M, el gobierno ya había en Moncloa, ya había detectado y se planteaba una alerta sanitaria. O sea, en ese sentido, el ayuntamiento, ¿cuándo ustedes se dan cuenta de que estamos yendo a una crisis muy grave, de que no se está actuando necesariamente y empiecen a tomar medidas?
Bueno, nosotros desde luego lo que veníamos era una comunicación, como he dicho, diaria con la Comunidad de Madrid, que era la que nos estaba trasladando la preocupación y la inquietud que se estaba produciendo como consecuencia de los datos y como consecuencia de la comparación internacional, y nosotros desde el ayuntamiento tomamos y empezamos a aplicar medidas desde el primer momento, desde luego, para tratar en el ámbito de nuestras competencias poder pararlo. En relación con la previsión o la imprevisión, yo mantengo la tesis de que ahora mismo es una cuestión de que no podemos, al margen de lo que pensemos cada uno, de lo que ha pasado, de la previsión e imprevisión, ahora lo que tenemos que hacer, de verdad lo pienso, es evitar en la medida de lo posible que nos critiquemos, que digamos si hubo esa previsión e imprevisión. Yo creo que los ciudadanos la van a exigir, y la van a exigir de forma ejemplar, dada la gravedad y las circunstancias, pero la van a exigir en el momento en que ya no estemos inmersos en esta situación, y en aquel momento no se podrá apelar a la unidad para evitar determinar cuáles son las responsabilidades políticas, ni se podrá apelar a que ya lo hemos concluido para evitar esas responsabilidades políticas. Se exigirán, y estoy convencido de que de forma ejemplar, por todos los ciudadanos, las decisiones que se tomaron, las decisiones que no se tomaron, las decisiones que se dejaron de tomar de forma voluntaria, las decisiones que influyeron decisivamente en la propagación que se ha producido, pero en aquel momento, pero será en ese momento en el cual desde las instituciones ahora yo creo que lo que nos toca es trabajar de manera más coordinada lo posible y decirle a los ciudadanos que están en sus casas que las instituciones estamos junto con ellos para tratar de salvar esto. Pero es cierto, y lo digo, que en su momento estoy seguro que dada la gravedad de esta situación, los ciudadanos exigirán responsabilidades políticas de forma ejemplar y que la apelación a la unidad en estos momentos no podrá evitar que se tengan que adoptar.
Gabriel Albiacas.
Gabriel.
Sí, buenos días, don José Luis. A ustedes les ha tocado bregar con la situación más difícil de toda España, porque efectivamente Madrid da los niveles de concentración del virus, de los casos de virus más alto. Y tanto Isabel Díaz Almeida como usted han tenido un comportamiento...
Díaz Ayuso, que no se han casado.
Uy, Díaz Ayuso, perdón.
No, es que ya sabe que es el soltero de oro. Entonces, como se entere el novio de Isabel...
Hoy, Federico, incluso hay algún diario que ya los compara con Aguirre y con Gallardón. No sé si con mucho amor o con cierto...
No, pero es el confidencial, que ahí está un tío maligno. Porque he sabido que todo lo que hacía Esperanza trataba de deshacerlo Gallardón.
En todo caso, ustedes dos...
Tenemos, Isabel andado... y yo tenemos un matrimonio político muy sí. Bien avenido.
Bien, retornemos a la cuestión. En todo caso, ustedes dos han dado, yo creo, un ejemplo de lo que es una política operativa, funcional, tratando de adaptarse a una situación dificilísima. En ese sentido, también tenemos la impresión de que el haber tomado ustedes la delantera en la toma de medidas en la Comunidad de Madrid jugó un papel importante para sacar al gobierno de una inercia lamentable. Usted acaba de decir que no es el momento de discutir ni de contraponer posiciones, que en algún momento los ciudadanos tendrán que sacar consecuencias. Yo tengo la impresión de que, en cualquier caso, los ciudadanos sacamos las consecuencias ya, de que hay una diferencia básica entre una administración que opera en términos funcionales, sencillamente funcionales, como la del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid, y una administración, la administración central, que no ha querido operar durante estas semanas más que en términos de rentabilidad electoral. Dejemos, pues, en lo que usted pueda o no pueda, o no quiera entrar en esa cuestión, que yo creo que en algún momento habrá que entrar de lleno.
Gabriel, estoy completamente de acuerdo en que los ciudadanos valoran ya las actuaciones que cada uno han hecho y que en su momento tendrán consecuencias, sin lugar a dudas, estas valoraciones, pero lo que digo es que en este momento a las administraciones no nos corresponde hacer las valoraciones, sino seguir trabajando muy duro y adoptar las medidas que se tengan
estoy,
que adoptar.
Estoy seguro de que tiene usted razón. Y entonces le quisiera preguntar sobre un aspecto nimio, pero que es importantísimo para la hora de la reproducción de la situación actual. Usted ha hecho ya referencia que uno de los problemas mayores a los que se enfrentan ustedes, como cualquier gran ciudad, es el problema de la movilidad de los ciudadanos. Han puesto ustedes en marcha medidas para favorecer el uso del vehículo privado, lo cual efectivamente es importante, pero usted sabe, como sabemos todos, que eso no resuelve el problema masivo del transporte público. Y en el transporte público tengo la impresión de que no hay posibilidad de aplicar las normas de comportamiento que se están estableciendo. Ni es imposible mantener una distancia de 1,5 metros en el metro, en los vagones del metro, ni es posible evitar que se produzcan contactos físicos. ¿Cómo se plantean ustedes tratar al menos de corregir ese punto de alto riesgo de contagio que son los transportes públicos y muy específicamente el metro?
Pues mire, nosotros lo que nos planteamos es, como ya he dicho anteriormente, en primer lugar, no reducir la frecuencia de los autobuses. Por tanto, a pesar de que ha habido una bajada de más del 85% del número de desplazamientos en autobuses de la empresa municipal de transporte respecto del lunes anterior, respecto a un lunes normal, digamos, el promedio ordinario, nosotros mantenemos la misma frecuencia, porque eso lo que nos permite es que a mucha menos gente, infinita menos gente casi, haya el mismo número de autobuses y nos permite que dentro de esos autobuses no necesariamente tengan que estar a menos de 1,5 metros. Según nuestros datos, en estos casos, con carácter habitual, sí que se puede guardar las distancias de seguridad. En segundo lugar, porque aplicamos y lo llevamos haciendo ya desde hace tiempo un protocolo de desinfección especialmente reforzado de todos los autobuses al acabar la correspondiente jornada y, por tanto, ahí tenemos una garantía sanitaria de que se está procediendo adecuadamente. Pero, en tercer lugar, también aquí yo lo que apelaría es a que, obviamente, hay gente que tiene que ir a trabajar, como no puede ser de otra manera, porque esto no se puede parar de forma completa. Entonces, yo lo que diría también a las empresas es, en la medida de lo posible, flexibilicemos los horarios de entrada y salida. El único problema, Gabriel, que se está produciendo es en lo que se denomina las denominadas horas punta de entrada y salida de los trabajos. Exacto. Y de las empresas. Y, por tanto, ahí lo que tendríamos que tender para evitar eso, la concentración de personas y que la movilidad no fuera un foco de contagios, es precisamente que se flexibilice, porque si se flexibiliza y ya no hay hora punta, nosotros entendemos que desde luego el riesgo se minimiza muy considerablemente en la utilización del transporte público.
Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que hay que dejar que el alcalde cumpla con sus obligaciones y devociones y todo eso. Usted imagino que se encomienda a alguna virgen, a algún santo y tal. Aquí la Virgen
desde
del
luego,
Tremedal nos ha dado un muy buen resultado.
Yo tengo que reconocer que por ahora yo también pienso que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque he tenido contactos con personas que al final ha acabado dando y yo por ahora no tengo ningún síntoma, ni siquiera
bueno, pues
síntomas,
nada.
Desde luego.
Pues nada, cuídese. Porque,
a San Patricio, en fin. Que hoy es San Patricio, por cierto.
Bueno, solo nos falta que usted no salga irlandés. Bueno, vamos a dejarle ir, pero no del todo. O sea, cuente con nosotros y además contamos con usted para que vaya contando, porque lo que no haga Madrid, uno tiene la impresión de que se va a quedar sin hacer. Así que mucho ánimo y adelante.
Muchas gracias, don Federico.